de todo el mundo. Entonces, usted va a tener el trabajo ahora de presentarme al señor que está con nosotros.
Está con nosotros uno de los grandes periodistas y escritores de libros, ya con sus últimas obras, que es Martín Graciano. Siempre a los porteños nos gusta decir periodista de La Plata, pero...
Claro, porque cuando viene uno de Buenos Aires no decís periodista de Buenos Aires.
Si fuera de Mar del Plata no diríamos periodista de Mar del Plata, okay. Pero con La Plata hay como una fascinación.
No me ofende.
No,
no tendría por qué.
Claro, dicho claro, como elogio, de hecho, claro. ¿No? Como ubicación. Y bueno, Martina acaba de editar hace muy poquito el libro Tigres en la Lluvia, que ya los memoriosos habrán pensado en la referencia al grupo Invisible. Y justamente se subtitula La aventura de Invisible en el Jardín de los Presentes. Y uno a primera vista piensa que son más de 180 páginas dedicadas a un disco, pero hay una larga introducción de cómo se formó el grupo, los discos anteriores, y es un trabajo exhaustivo con unos datos increíbles, unos reportajes, nada, cosas inesperadas, el hermano de Tommy Bubich, el técnico de grabación. Hubo mucho trabajo de detective más allá del material estrictamente rockero de revistas y reportajes de la época. Así que bienvenido, Martín Graciano.
Bienvenido, gracias. Martín.
Gracias por invitarme. Sí, es un libro, digamos, breve, ¿no? Para mí, qué sé yo, yo venía... antes habíamos hecho una película que se llamó Charco y nos había llevado 5 años hacerla. Y entonces cuando me propusieron, digamos, el libro este sale en el marco de una colección que se llama Vademecum, que es una, digamos, una suerte de UTE entre una editorial uruguaya y una editorial argentina. La editorial uruguaya se llama Perro Andaluz, es un sello bastante antiguo y legendario de allá, y la de aquí es Nobel, se llama La Edad de Oro. Se juntaron y tramaron esta colección que tiene una premisa muy clara, que es cada libro dedicado a un disco clave de la música del Río de la Plata, ¿no? El primero fue el año pasado con el libro de Martín Sariello, más y mejor conocido como El Corvino, que tiene un blog fascinante que se los recomiendo. Que hizo un libro dedicado a Yendo de la Cama al Living, ¿no? Que se llama No Bombardé en Barrio Norte. Y el segundo vendría a ser Tigres en la Lluvia. Y bueno, como decía...
¿Propusiste vos que este fuera el disco?
Sí, sí. Lo primero que... fue el primer destello así, yo ni siquiera diría de conciencia, porque es algo que te preguntan algo y vos respondés. Y respondí de inmediato al Jardín de los Presentes. Es decir, que la elección fue intuitiva, aunque después, viste... la razón que siempre llega tarde empieza como a armar como el aparato crítico a sostener, si es que se sostiene esa elección intuitiva, ¿no?
Y el desafío fue también la reconstrucción de los hechos y los personajes. O sea, propusiste un libro sobre un disco sin saber quién estaba disponible para entrevistar hoy por hoy, ¿no?
Uh-huh. Sí, a ver, si los protagonistas centrales, es decir, Machi, Rufino, Pomo Lorenzo y Tomás Gubich, no estaban entre los que hablaban, digamos, el libro
se caía
o era completamente otro, ¿no? Es decir que, digamos, lo primero que fue a cerciorarme de que yo estuviera, ¿no? Tomás Gubich, hay un pequeño inconveniente, que es que vive en París desde hace 40 años. Sí. Es decir que justo se dio que el año pasado, digamos, en diciembre, noviembre, tocó en la Usina del Arte y fui, y fue como el primer, digamos, tuve el más difícil, entonces después era como otro el camino. El libro de Martín Sariello, que es el anterior, por ejemplo, no hay trabajo de investigación a nivel periodístico de esa manera, no tiene entrevistas, es un libro puramente ensayístico. Uh-huh. Y yo al principio pensaba que me iba a salir un libro para ese lado, ¿no? Lo que pasa es que Martín, su talento es la digresión, ¿no? Y me salió cualquier otra cosa.
¿Qué descubriste del disco que no sabías?
Uy, cantidad de cosas, desde cosas técnicas hasta, digamos, a ver, por ejemplo, hay una cosa que es bastante central en el libro, que es la que era como una suerte de hipótesis de algún modo antes de arrancar, que era el triángulo que forman en ese momento de la historia, es decir, 1976, ¿no? Momento clave de la historia argentina, Spinetta, Piazzolla y Borges, ¿no? Es un triángulo, digamos, tres de los artistas más grandes del siglo XX, podríamos decir, en Buenos Aires, orbitan en el año 76 más cerca que nunca. Y, por ejemplo, yo sabía que había una influencia de Borges en el disco, ¿no? Pero no sabemos hasta qué punto era, digamos, directa. Y, digamos, tirando del Ilván, resulta que Spinetta conoce a Borges en el 76. Hay un encuentro que en algún otro momento fue situado a principios de los 80, pero no fue así, sino que sucedió en el 76, que eso es un detalle importante, digamos, y ahí viene el trabajo periodístico, ¿no? Siempre digo que en este libro es como redescubrir cuál es el trabajo del periodista, digamos, el dato. Y no el dato por el dato, sino el dato porque permite pensar. Una cosa es que algo sucede en el 82 y otra cosa es que sucede en el 76.
Totalmente.
¿No? Entonces, eso fue a través de Gustavo Spinetta, que dijo algo y salió para adelante el dato.
Ya que estamos hablando del disco de Invisible, vamos a escuchar algo del disco de Invisible. Vamos a escuchar Las Golondrinas.
Vale.
A ver.
De mayo observan la gente desde el mismo árbol y al llegar el verano cuando la ciudad de mayo
Ahí escuchamos Las Golondrinas de Plaza de Mayo de El Jardín de los Presentes, ¿no? De Invisible, que te dio para escribir el libro. A Martín Graciano le digo que está con nosotros.
Recordemos, digamos, el ABC de todo esto, ¿no? Invisible, grupo, otro grupo clave de Luis Alberto Spinetta, de mediados de los 70, desde el 74 al 76.
Fines de 73.
Exacto.
Es notable como, viste, en 12 meses Spinetta saca Pescado 2, disco doble, Artaud y el primero Invisible, en 12 meses, ¿no? Es como, o sea, son dos bandas diferentes, los presenta, tres discos, o sea, cuatro en realidad, ¿no? Es una locura. Cuando uno hace el trabajo así, digamos, de semana por semana, se da cuenta que estaba en estado de gracia, ¿no? Y que no había Facebook, ¿no? Como
claro.
Perder el tiempo.
¿Cómo fue un poco el orden de tu reconstrucción? ¿Quién buscaste o quién apareció primero, digamos, cuando empezaste a tirar del ovillo y decir, bueno, a ver si puedo entrevistar a Machi, si puedo ubicar a Gubis, como contaste antes? No está Spinetta, busco al hermano, digamos. ¿Cómo fuiste armando todo ese recorrido?
Mira, como te decía, el eje fue, bueno, tener esos tres, ¿no? Los pilares, digamos. Luis Alberto murió en el febrero del 2012, ¿no? El libro yo lo empecé a investigar a fines del año pasado. Fue muy rápido el proceso en ese sentido, muy concentrado. Y creo que el primero que enganché fue a Diuri Gubich, ¿no? Que es Jorge Diuri Gubich, que es el hermano de Tomás, el guitarrista invisible. Que a mí me ha llamado mucho la atención que todavía nadie lo había entrevistado, ¿no? Sí. Que es un detalle. Jorge Diuri Gubich es la persona que aparece en la tapa del disco, ¿no? Esa cara que durante mucho tiempo fue como una incógnita, había algunos que decían que era el propio Luis Alberto, ¿no? Se habían generado algunas hipótesis.
Esa especie de payaso triste, ¿no?
Exactamente. Que también lo conecta con el primero de Almendra, sí. ¿No? Hay como una analogía posible. Y ahora teniendo Facebook a mano, lo primero que puse fue Jorge Diuri Gubich y apareció. Claro. Vive en Toulouse en este momento y tuvimos un par de conversaciones.
Toulouse, una ciudad muy Spinetta. Toulouse.
Sí.
perdón, te pasó.
Está muy bien, era válida. Bueno, y entonces hablé con él y él también, entre el diálogo con él y con Gustavo Spinetta, ¿no? El hermano de Luis Alberto, también quedó más o menos claro que la familia Gubich, no solo ellos dos, sino la familia en general, era muy importante en el génesis del disco, ¿no? Porque, y ahí fue como otra línea de fuga, digamos, de la investigación.
Contás la historia de los padres de Tommy.
Claro, de los padres, porque ambos, digamos, emigrados de Europa del Este, inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial, llegan aquí, y de algún modo ambos, Imre Américo, el padre, era periodista. La madre tenía una, acá en la Galería del Este, tenía un anticuario. Entonces, de algún modo, reunían a buena parte de la inteligencia y del ambiente cultural, porque además tenían la biblioteca, una de las bibliotecas más célebres y amplias en al menos 8 lenguas diferentes de Buenos Aires. Esa biblioteca hoy está ligada a la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Y allí iban Borges, iban Berni, iban Jules Solar, Bioy Casares. Era un lugar de cita para la inteligencia. Y Tomás y Diuri nacen de ese huevo, de algún modo.
Estamos hablando con Martín Graciano, que es autor de Tigres en la Lluvia, La Aventura de Invisible en el Jardín de los Presentes. El tema más conocido del disco es El Anillo de Camaitán, ¿Beto?
Puede ser, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es el tema más icónico, ¿no? Y además está bien que así sea, ¿no? Es el primero, y bueno, también generó toda una serie de elucubraciones, ¿no? Que estaba dedicada al Beto Alonso, ¿no? Que estaba dedicada a Badía, a Juan Alberto Badía, que por entonces tenía el programa Flecha Juventud y era un personaje fundamental en la, digamos, en la difusión del rock argentino.
¿Y hay algo de cierto en eso?
No, pero en última, yo creo que, digamos, ese andamiaje, digamos, mítico, es casi enriquece la lectura, claro, de un disco. Me parece que lo que haya querido decir un autor en un punto es casi relevante en ese sentido.
Igual fue tan generoso Spinetta que una vez que tocó en Badía y Compañía, le pregunta a Badía si estaba dedicado a él y Luis dice que sí.
Claro.
Lo pone contento.
¿Por qué no?
El Anillo del Capitán Beto.
Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en la Colectivero. Hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. ¿Dónde está
que todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina, sin brújula y sin radio, jamás podrá volver.
El anillo del Capitán Beto, el tema que abre el Jardín de los Presentes, el libro de que, el disco del que estamos hablando, porque es el disco que da pie al libro Tigres en la Lluvia, la aventura de Invisible, de Martín Graciano. Ya seguimos, después del informativo seguimos charlando con él. Carla, algunos mensajes.
Así es, Miguel de Tartagal se anota para el disco, el otro disco, ¿sí? El disco de Veniano. Exactamente, al igual que Jorge de Belgrano. Silvana está en la Lucila, dice: queridos dulces y amargos, estuve en todos los recitales de Invisible y en su despedida en el Luna, cuando el Flaco anunció el nacimiento de Dante. ¡Qué emoción tengo en este instante! Y obvio, estuve en las Bandas Eternas en primera fila, compartiendo con mi hijo músico. Los quiero. Más mensajes que llegan al 11-65-84-08-70. Escuchando la radio, viajando a Neuquén, dice Norma.
Ahí estamos entonces. Vamos al informativo de Radio Nacional para todo el país y enseguida seguimos en Dulces y Amargos.
En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 33 minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. Estamos regalando el disco de Benny Anderson en piano. ¿Qué hay que hacer para eso?
Mensaje al 11-65-84-08-70, al grito de quiero disco, nombre, los tres últimos números del documento.
Perfecto, ya estamos con Martín Graciano, autor de Tigres en la Lluvia, la aventura de Invisible en el Jardín de los Presentes. No sé si sabes, Martín, nosotros tenemos un músico residente en el programa.
Y es, lo, me acabo de enterar.
Que tanto te sirve para un lavado como para un planchado, diría mi abuela. Porque ayer lo estuvimos con Ismael Serrano, sí. Antes de ayer lo tuvimos con el Chaqueño Palavecino, sí. Y hoy le dijimos, vamos a hablar del Jardín de los Presentes. ¿Qué podés hacer de la MEA?
Durazno sangrando.
A ver.
Puede ser.
A ver.
y al verse en la suerte de todo frutal, a la orilla de un río su fe lo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Quien canta es tu carozo, no es tu cuerpo el fin del alma. Y si tu ser estalla, será un corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu mente abrirá con el alba.
Marcelo de la Mea para todo el país, Durazno Sangrando del Jardín de los Presentes. No hay muchos covers de las canciones de Jardín de los Presentes, ¿no?
No, déjame pensar. No al menos que hayan, digamos, trascendido. De hecho, hay canciones que, por decir una, Alarma entre los Ángeles, yo no conozco ninguna versión. Eso es muy extraño, ¿no? Vos decís, sobre todo teniendo en cuenta que es un disco tocable de Spinetta, ¿no? Tocable es interpretable, hasta fogoneable, mirá lo que estoy diciendo, que en la obra de Spinetta, digamos, no es habitual, pero es el disco, y tal vez por eso también fue uno de los pocos que pegó de entrada, es un disco de canciones de 2 minutos, 3 minutos, ¿no?
Hay un cover de Cerati de Los Libros.
Es verdad, un cover que hizo para el disco Escúchame entre el ruido, sí. Con el Nono Belvis en guitarra.
Y supongo que en el homenaje a Spinetta ese disco triple,
claro,
quíntuple.
Hay cosas, sí, por supuesto. Están los libros después, yo conozco algunas versiones uruguayas. 200 años hacía Juan Ravioli con una banda que se llamaba París 1980. Hay cositas, pero son muy, ¿no? Algunas.
Con, digamos, el relato del disco en realidad te obligó a contar la historia de Invisible. ¿Cómo fue manejarte, decir, bueno, cuánto espacio le doy, lo cuento en una página o lo cuento en 70 páginas? ¿Cómo llegó Spinetta con Invisible a ese tercer disco?
Era, de algún modo era como, a ver, ¿qué fue, dónde partió la onda expansiva que termina en el disco? ¿Dónde está el hilo, como vos decís, dónde está el hilo de esas ideas que terminan en el disco, viste? Entonces, un poco creo que el momento ahí de quiebre era el cierre de Artaud, ¿no? El cierre, digamos, de la parábola de Pescado Rabioso, donde Spinetta tiene como una suerte de crisis con el rock en general, pero con el rock como, digamos, como idiosincrasia y con el mercado del rock. Él escribe entonces una cosa que se llama el Manifiesto Rock, Música Dura, la Suicidada por la Sociedad, y entonces, a partir de entonces, es como que dice, bueno, todo eso que fue el fervor maldito de Pescado Rabioso, lo quiero concentrar en lo que sería una energía controlada, ¿no? Como ponerse más en foco. también no es casual que ese mismo año finalmente nazca Dante, como recién decía algún oyente, sí, sí. ¿No? Es él como que empieza a, digamos, a focalizar, ¿no? A despejar aquello que no le sirve, y de hecho Invisible en un punto circula por fuera del margen del mercado habitual del rock, no, digamos, no está en el núcleo de Jorge Álvarez, que era, digamos, casi el monopolio de la escena, sí, en ese momento.
Hay algunas anécdotas increíbles que yo al menos no recordaba, nunca las había leído. Hay una escena que contás que es tremenda, ya después del golpe del 76, cuando Tommy Ubich lo para a la policía y lo hacen caminar 5 cuadras apuntándole con la pistola en la cabeza.
Sí, eso es inmediatamente antes del golpe, sí. Y lo que tiene de interesante es que es todavía él no es miembro de Invisible, eso. Pero eso es durante un concierto de Invisible, ¿no?
De Vélez.
Es en Vélez, en diciembre del 75. Digamos, ya ahí, digamos, lo que se diría, el horno no estaba para bollos, ¿no? Era un momento de, no, evidentemente no, un momento, digamos, de altísima, digamos, tensión sociopolítica y de violencia, ¿no? Y en ese diciembre, ese verano, va a haber, él ya estaba en otra, porque estaba tocando Generación Cero, que era una banda, digamos, de corte tanguero yacero.
Pero tenía pelo largo.
Pero tenía el pelito, claro, medio largo, y era un rockerito para los estándares de la época, claro, ¿no, Tommy? Y bueno, y cuando sale del recital, un policía de riguroso civil lo acompaña durante 5 cuadras con el revólver en la sien apoyado, ¿no? Y ese fue su primer contacto con Invisible antes de ingresar a la banda, medio
durísimo,
¿no? Sí, la historia de Tommy en ese sentido es muy simbólica. Yo creo que es hay que leer el libro, pero es medio uno de los protagonistas del libro, ¿no?
¿Cuándo escuchaste el disco por primera vez?
Cuando tenía 17 años. Yo soy del 80, ¿no? Así que lo escuché en el 97 cuando llegué a estudiar a La Plata. Yo llegué con todos los discos anteriores de Pescado, todos los de Almendra y los primeros de Invisible escuchados. Y en mi primer cumpleaños en La Plata me compré El Jardín de los Presentes. Así que ahí lo escuché.
Con esa reconstrucción de época, ¿Cómo le pusiste punto final? De decir, bueno, ¿puedo seguir investigando, buscando testimonios, lucubrando teorías, o decís, ya está redondito? ¿Cómo maneja un autor eso?
Y creo que en un momento, ¿no? Hay una serie de tesis que uno se plantea el libro y va abriendo el panorama, ¿no? Pero en algún momento el cuadro parece empezar a tomar una forma, una suerte de mural, ¿no? Tampoco era un libro ambicioso. Yo desde el primer momento dije, bueno, pongámonos plazos, y eso me seducía. Era como, bueno, después de hacer cosas que llevan a uno tanto tiempo, ¿no? Fue un verano para la investigación y un otoño para escribirlo. Así, tac. Entonces, ese deadline fue muy... Por supuesto que después se posterga un poco porque, bueno, empiezan a aparecer cosas nuevas y aquel dato hay que corroborarlo y nos fuimos estirando en eso, pero el libro estuvo ahí, ¿no?
El Jardín de los Presentes es un disco que tenemos muy escuchado. Si leo Tigres en la Lluvia y vuelvo a escuchar El Jardín de los Presentes, ¿qué escucho nuevo del disco?
Ah, es una buena pregunta.
Gracias, ya podemos ir a eso.
¿Sabés que una cosa que yo no quise? ¿Viste la gente que pone siempre estoy hablando casi 10 años atrás, que ponía como ringtone su canción favorita?
Sí.
Y yo dije, a mí no me gusta esa idea porque es como quemar tu canción favorita, ¿no? Y yo no quería, de algún modo, deserotizar el disco para mí, ¿no? Entonces no me interesaba hacer esa exégesis de las letras, decir, que no, eso no me interesaba. Quería ver, me interesaba como abrir el misterio antes que cerrarlo, ¿no? Me parece que es un... Digamos, además, por otro lado, siempre cuando se hace ese tipo de análisis exhaustivo sobre la lírica, se pierde de vista que muchas veces el contenido, incluso político, o el poder más fuerte de un disco está en la música.
No te estaba hablando del análisis de las letras, ¿eh?
Sí. No, y creo, mira, yo sabía...
¿Es más rica la escucha del disco después de haber leído el libro?
Ojalá. Lo que te puedo decir es que para mí, después de todo el... Yo creo que es un disco de tango, mirá lo que te digo. Pero tango, no como entendido, yo entiendo los géneros y los separo, por supuesto. Pero tango entendido como la música que emite esta parte del mundo, ¿no? Permanentemente, que a veces toma, a veces se toca con guitarras guardia vieja, a veces se toca con orquesta típica, y a veces se toca con guitarra, bajo y batería, y a veces con sintetizadores. Pero en el fondo, atrás de eso, hay algo que es, podríamos llamarle la identidad, y que podríamos llamarle, si querés, tango, que es lo que es este disco.
De este disco, de El Jardín de los Presentes, vamos a escuchar Irregular. 4 de la tarde, 52 minutos. Irregular no es de este disco del Jardín de los Cisnes.
Hacemos trampa, como, digámoslo, como también hace el autor del libro, que no solo habla del tercer disco Invisible, sino que cuenta la historia y habla del segundo, de Durano Sangrando, y del primero.
Con la diferencia de que no lo hace mal, como lo hice yo recién. No. Martín Graciano, autor de Tigres en la Lluvia, la aventura de Invisible en el Jardín de los Presentes. ¿Dónde se consigue el libro, Martín?
Entiendo que se consigue una buena cantidad de librerías porque lo distribuye una, digamos, de las distribuidoras, así como Val Hooter en este caso, o sea que es una, digamos, un libro que habitualmente no se puede tropezar en, no solo en las librerías, sino por ahí también en algunas disquerías especializadas.
Marcelo Fernández Vitar, como especialista en rock nacional, ¿qué puedes decirnos del libro Tigres en la Lluvia? Teniendo en cuenta que está el autor presente. Claro.
¿Qué se puede decir? Intentando ser lo más objetivo, lo cual es una mentira, porque si uno siempre es subjetivo, digamos, es un libro interesantísimo, revelador. Obviamente es muy atractivo para los que ya conocen los tres discos de Invisible, pero supongo que debe ser apasionante para el que no conoce Invisible, se compra el disco, lo escucha por streaming y va leyendo el libro casi en paralelo. Eso es algo interesante, como de llegar no solo al fanático, sino al curioso.
Y ahora la pregunta, vos que sabés todo de rock nacional, que tenés todas las Biblias escritas.
No, me pintó la cara en varios capítulos.
¿Sí, no? Sí.
Bueno, no deja, eso sí, viste que te dije hoy, no, eso deja, es una buena noticia, ¿no? Pero digo que por ahí, esos datitos, ¿no? Porque, ok, hay mucha gente que no conoce Invisible y por ahí lo conoce ahora o se acerca de otra manera, ¿no? Pero por ahí me pasa eso que, bueno, el otro día estaba con Alfredo y había cosas que me decían, no, eso no sabía, no sabía, no sabía, y yo digo, ah, bueno, buenísimo.
Además, el fan de Spinetta es muy enfermito de data, ya, y trivia de Spinetta.
Toda la, claro.
Y realmente hay cosas absolutamente nuevas y nunca leídas.
Felicitaciones entonces, Martín, por el libro. Martín Graciano, Tigres en la Lluvia, las aventuras de Invisible en el Jardín de los Presentes. Gracias por tu visita.
Gracias por invitarme.
Hemos tenido entonces algo de Spinetta en la tarde. Qué linda música tuvimos hoy, ¿eh?
Muy.
Hoy tuvimos Papo, sí. Tuvimos Rada, tuvimos Invisible. Ojalá otros programas sean tan lindos como este. No, mejor que no, así se quieren.
No. Claro.